Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy?
Es regular nada más. El calor que se está sintiendo en estos días me hace mucho daño para el hígado.
¿Verdad que sí, que es un calor tremendo? Sí. Óigame, ¿no se podría hacer algo para que en La Habana no se sintiera tanto calor durante el verano?
¿Qué cosa se va a hacer? ¿Le va usted a poner aire acondicionado al Golfo de México?
No, señor juez, pero vamos. Si hiciéramos una colecta entre todos los vecinos, ¿no se le podría poner un toldo a La Habana?
Bueno, quizás sí. Pero si le ponemos un toldo a La Habana, ¿por dónde se va después el humo de las chimeneas?
Ay, tiene usted razón. No me había fijado en eso, ¿verdad?
Pues póngase un toldo de multa a usted para que otra vez se fije. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Bueno, dos ciudadanos que se consideran estafados.
¿Por quién se consideran estafados?
Por un adivino.
Pues llámelo complicado en ese adivinicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, hombre, bueno. ¿Con qué otra vez metido adivino, Tres Patines?
¿Quién te lo dijo?
Nadie, lo adiviné yo.
No me diga, ¿tú eres adivino también?
Sí, también soy adivino.
Bueno, pues oye, viejo, no me vaya a poner el consultorio tuyo cerca del mío porque me quita los manchantes, ¿oíste?
No se preocupe, Tres Patines, que no le voy a poner consultorio ninguno.
No, ¿verdad?
No, señor, lo que le voy a poner, si no me equivoco, son 180 días.
Bueno, eso es si no te equivocas.
Sí, si no me equivoco.
Pero si te equivocas no me pone nada, ¿verdad?
No, pero eso es difícil porque yo no me equivoco muy pocas veces.
Bueno, pues equivócate hoy, chico. Mira que hoy no me conviene que me mande para la loma, chico.
¿Por qué no le conviene?
Porque mañana hay una fiesta en Coney Island, eso.
Coney
Island.
Coney Island,
eso. Ajá. Que se llama, ¿sabes cómo se llama la fiesta?
Sí.
Yo vi las estrellas.
¿Cómo es?
Yo vi las estrellas.
No, Tres Patines.
Ah, no.
Lluvia de estrellas.
¿Lluvia?
Sí, señor, lluvia.
Entonces hay que ir con paraguas.
No, señor, no hay que ir con paraguas. Usted no se refiere al festival Lluvia de Estrellas que se va a celebrar mañana sábado en Coney Island.
Sí, chico, al festival del chino Don Monguito, chico.
¿Del chino qué?
Don Monguito.
No, Tres Patines, Mondonguito.
Eso no fue lo que yo dije.
No, señor, usted dijo Don Monguito.
¿Sí?
Sí.
Porque yo no tengo confianza con él y lo trato de don.
Aunque así sea, Tres Patines, usted podría decirle Don Monguito. No, si él se llamara Ramón, pero él se llama Rafael.
¿Rafael?
Sí, señor, Rafael.
Ah, bueno. Pues sí, chico, no me conviene que me mande hoy a la cárcel, porque mañana quiero ir a la fiesta del chino Dominguito.
Dominguito tampoco, Mondonguito.
¿Cómo?
Repítalo conmigo para que aprenda a decirlo.
Mondonguito.
All right, dígalo usted solo. ¿Cómo se llama ese chino?
Rafael, chico.
10 pesos de multa.
¿Pero por qué, chico? ¿Tú no dices que se llama Rafael?
Sí, pero eso no era lo que le estaba enseñando yo, señor. Y óigame lo que le voy a decir. Yo sí voy a ir al festival del chino Mondonguito, pero como lo vea usted mañana por allí, le voy a poner 180 días.
¿A chino?
No, a usted.
¿Y eso por qué, chico?
Porque sospecho que usted no va a nada bueno. Seguro que va usted a robar carteras.
No, ¿qué va, viejo? Mamita no me deja.
Ah, vamos. Su mamita no lo deja.
Ella dice que ese negocio de ella y que no quiere interferencia ni competencia con nadie en ese negocio.
Secretario, dígame. Mañana póngase usted en la puerta de Coney Island y no me deje entrar a la mamita de Tres Patines. Y vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy.
Pues lo que nos ocurre a nosotros, señor juez, es que Tres Patines ha puesto otra vez un consultorio de adivino.
Muy bien, ¿y qué pasó?
Pues que le estafó 5 pesos a Rudecindo, porque ese consultorio no era más que un truco para estafar a los guanajos.
No, oiga, un momento, a los guanajos y a las guanajas, porque a usted le estafó también.
Sí, pero a mí me estafó 1 peso nada más, de manera que usted es más guanajo que yo.
Bueno, eso habría que aclararlo,
¿sabes? No, eso está aclarado ya.
Ya. Expongan su acusación, que eso es lo que tienen que hacer.
Ay, chico, mira que tú tienes cosas y no es lo que estamos haciendo.
No, señora, lo que están ustedes haciendo es discutiendo cuál es más guanajo de los dos.
Oye,
¿qué? ¿Usted quiere entrar también en la competencia?
10 pesos de multa por esa pregunta.
Óyame, doctor.
No oigo nada. Y además, ¿no los estafó ya otra vez Tres Patines con el cuento ese de las adivinaciones?
Sí, señor.
¿Y cómo volvieron a su consulta?
Porque Tres Patines dijo por todo el barrio que ahora sí que era divino de verdad, porque había estudiado una pila de ciencias modernas.
Sí, ¿no? Así que fue usted a...
Eres muy moderno, ¿sabes? Oiga, eres muy moderno.
Moderno, ¿verdad?
Todo lo de él es modernismo. Esta es la última siempre.
Tres patines.
No me mire así, que no
por
me voy a meter miedo.
Por eso todo lo viejo lo he tirado para los lados.
¡Ey! ¿Qué dice?
¿Qué todo
dice
lo...
que yo no lo he oído?
Dice que todo lo viejo lo ha tirado para los lados.
Es la última, es lo moderno, por eso.
Pero venga, tiró a los viejos por un lado.
Sí.
¿Y
todo
y
lo
para dónde te tiras tú?
Para junto con los viejos, junto con los viejos.
Con los viejos, para la viejería.
Oiga, no hay alusión personal de ninguna clase.
No, no, si yo soy vieja y muy orgullosa, mijito.
¿Orgullosa de qué?
Yo no ve que yo estoy en mi punto. Yo sí que no estoy buscando...
Es tu punto, el punto de ella es punto muerto, tú sabes.
Punto muerto, yo no estoy queriendo que crean lo contrario. Yo estoy en lo mío.
Yo tampoco. Óigame. No me vean. Qué mala. Malísima. Qué barbaridad.
Bueno, Tres Patines.
¿Te ha comido la gorda esta hoy?
No sé qué ha comido.
Óyeme, pues hablando de...
Habla... Eso es lo que yo le voy a preguntar. Venga acá, venga acá. Venga acá, Tres Patines. ¿Usted estudió eso ahora de mayor? ¿O desde chiquito viene estudiando la ciencia?
No, cuando yo era chiquito no existía ninguna de estas ciencias, chico.
Ah, no.
Esto se inventó mucho después, chico.
Ajá, y venga acá, explíqueme, porque yo quiero que usted me haga una explicación detallada.
Sí.
Porque como que este juicio es un juicio por eso mismo. Entonces, yo puedo exigirle que usted me detalle, ¿me entiende? Todo lo que le voy a preguntar. ¿Qué ciencias estudió usted?
Bueno, en primer lugar, uh-huh, en el comienzo de la peroración...
Sí, señor.
Estudié yo la nigromancia, la cartomancia, ajá, la quiromancia, la sopa de sustancia y otra ciencia de menos importancia.
¿De veras?
Después de eso estudié el ocultismo, ajá, el hipnotismo, el sonambulismo y el sinapismo, que poco más o menos vienen a ser lo mismo.
No.
Sí. Y para rematar ya, estudié la astrología, la grafología, la astronomía, la lotería, la calle de Obrapía y la 15 maneras distintas que hay de comer cativía.
¡No me diga! ¿Esa última es alguna ciencia nueva?
No sé, ¿tú la conocías de ese tiempo?
No, le pregunto yo.
No, la cativía ya se comía de tiempo de Adán y Eva.
¿Seguro?
Ah, por comer cativía precisamente fue por lo que lo botaron de paraíso, chico.
Yo creía que había sido por comer manzanas.
No, esa fue la versión oficial nada más, pero...
Ah,
no,
bueno. No, pero venga acá, Rudecindo. ¿Usted cree en esas cosas?
Bueno, doctor, no es que yo crea mucho, ¿no? Pero vamos, se dan casos que lo dejan a uno patidifuso.
¿Usted ha tenido algún caso de eso?
Sí, señor. Una vez fui a ver una médium y la médium me dijo que antes de un mes... iba a salir un muerto en mi casa. Y efectivamente, doctor, a los 15 días de eso salió el muerto.
¿En su casa?
No, en la bola china. Yo le puse una pesetita y lo cogí.
Bueno, pero en su casa no salió, ¿verdad?
No, hombre, no, ¿qué va? Si sale en mi casa no le pongo una peseta, le pongo un telegrama desde Buenos Aires.
¿Y por qué desde Buenos Aires?
Porque hasta Buenos Aires no paro yo de correr, mire cómo es la cosa, usted está loco.
Ah, vamos. Bueno, en fin, Nananina, ¿qué le hizo a usted Tres Patines?
Me estafó un peso, señor Cui.
¿Cómo se lo estafó?
Tomándome el pelo, me cobró un peso por darme un pase para los terminales. Y usted sabe, yo le jugué y no me saqué nada.
Porque los individuos serios y científicos como yo no damos números para los terminales, señora.
¿Y entonces por qué me lo dio a mí?
Señora, por Dios, lo que yo le di a usted fue un número que no existía para que se diera cuenta de eso precisamente. Un número imposible de jugarse.
¿Imposible de jugar por qué? Si lo que usted me dijo fue que jugara el 9 con pase para el 75.
Mira, a ver, eso no existe.
¿Por qué no existe, Tres Patines?
Diego,
no existe el número 9.
Sí.
Y no existe el 75.
También, pero lo que no existe es el 9 con pase para el 75.
¿Por qué?
¿Por qué va a ser, compadre? ¿Qué cosa es el 9?
El 9, elefante.
¿Y el 75?
Cinematógrafo.
¿Y cuándo tú has visto un elefante que tenga pase para un cinematógrafo? No hay portero que... No hay portero que lo deje entrar aunque pague la entrada, chico, hombre.
Bueno, está bien, bueno, pero aquí dice que usted le cobró un peso a Nananina.
Sí.
Usted le cobró el peso, y el peso sí existía, ¿verdad?
Sí, pero yo se lo cobré a ella para darle una lección. Porque a los adivinos científicos no se les pide el número para los terminales.
Usted lo quiere más caretúo, señor juez.
Bueno, Nananina, Tres Patines tiene un poco de razón.
No, un poco no, una gran cantidad, razonable.
Yo le doy la cantidad que yo crea.
Corre, pero no diga un poco, sí, no un me la regatee.
Nananina, Tres Patines tiene un poquito de razón. ¿Qué le parece?
Está bien, no, no.
¿No le gusta?
No, ¿para qué?
Bueno, yo digo la cantidad que a mí me parezca, señor. Porque eso de ir a un adivino...
Sí, hombre.
Para... Cállese la boca. ¿Qué pasa?
No, no, veo que me está defendiendo en parte,
pero... Lo estoy defendiendo, pero si sigue así no lo voy a defender
pero
más.
Pero si es que el día que yo tengo razón, compadre, tú mismo eres el que está haciendo para quitármela, te
no,
estás dando cuenta.
Yo no estoy haciendo para quitarle a usted nada, señor. Cuando usted tiene la razón, yo se la doy porque yo soy justo con usted.
No, cuando yo la tengo no necesita que me la dé, porque ya la tengo, chico.
Que no, señor.
Me vas a dar lo que yo tengo.
Pero yo se la doy cuando usted la tiene, pero cuando no la tiene, no se la doy.
Ahí está, mire, cuando no la tengo es cuando me la tiene que dar, chico.
Mire, pero...
¿La verdad o no la verdad?
Pues, mire, okay, yo le... Sigue tu bobería ahí, chico.
Póngale 100 pesos de multa al señor para que se deje de boberías él. Mire, eso de ir a un adivino para pedirle números para los terminales es una cosa que no se debe hacer.
¿Verdad que no, chico?
No, señor, esa es la verdad. Pero como ya usted, Tres Patines, le ha dado la lección que se merecía, nananina, ¿verdad? Que es una lección la que usted le ha dado. Bueno, pues devuélvale su peso y asunto concluido.
Bueno, chicos, lo malo es que no lo tengo, chico.
¿Cómo es eso? ¿Y qué hizo usted con él?
¿Con el peso?
Sí.
Me lo jugué a los terminales yo, chico.
Secretario,
sí.
Váyame buscando en el almanaque hay 30 días que estén bien maduritos.
Anda. Agua.
Y búsqueme 10 más para Rudecindo, bien. Por si acaso. A ver, Rudecindo, ¿qué cosa le hizo a usted Tres Patines?
Me estafó 5 pesos, doctor.
Ah, ¿y cómo se los estafó?
Pues verá usted, doctor. Resulta que yo tenía muchas ganas de tener una buena casa, ¿sabe usted?
Ajá.
Porque yo tengo una casita, pero vamos, una casita barata de ladrillo que no vale gran cosa. Esa es la verdad,
Muy
¿no?
bien, ¿y qué?
Porque yo me enteré de que estaban rifando una casa magnífica, de mucho precio y toda de cemento, a beneficio de no sé qué institución benéfica. Por sí o por no, compré una papeleta para ver si me sacaba la casa.
All right, ¿pero qué tiene que ver todo eso con Tres Patines?
Mucho, doctor, porque Tres Patines dice que él adivina el futuro. Y entonces yo me fui a consultar con él para saber si me iba a sacar la casa o no.
¿Y qué le dijo Tres Patines?
Que me iba a sacar la casa, doctor. Y no me saqué nada, de manera que me estafó los 5 pesos que me cobró por la consulta.
No, Rudecindo, yo no hablé para nada de ninguna casa, chico.
¿Cómo que no?
Oh.
¿Usted no se puso a leer mi futuro en una bola de cristal que tiene usted?
Ninguna bola de cristal, chico, en una pelota de vidrio, chico.
Bueno, sí, señor.
Bueno, no sí, dijo, la leí, chico.
¿No me dijo usted que veía en ella una casa de cemento para mí en lugar de la casa de ladrillo que yo tengo?
No, Rudecindo, eso es que este hombre no entiende bien el español. Entonces, a pesar de haber nacido allá. ¿Entendiste mal, chico?
Entonces usted no le dijo eso.
No, señor juez, lo que pasó fue que Rudecindo llegó y me dijo a mí que quería que yo le leyera el futuro.
Sí.
Entonces yo le aclaré que eso le costaba 5 pesos.
¿Y él se los dio?
Sí, ¿cómo no? No, eso bueno tiene Rudecindo. Él siempre paga por adelantado.
Bueno, pero entonces usted siempre lo estafa por adelantado, ¿verdad?
Claro, porque una vez que ya tú tienes guano del lado acá, que te impele... No, espérate, yo no lo estafo ahí nunca, chico.
Me cuenta, y esta vez tampoco lo estafó.
Tampoco, porque lo que pasó fue que yo puse la bola de cristal.
Sí.
¿Me entiendes? La pelota de vidrio.
Sí.
Sobre la mesa.
Ajá.
Y entonces me senté mirando para ella. Porque lo primero que hay que hacer es reconcentrarse, ¿no?
Sí,
¿tú te das cuenta?
Sí, ¿y qué?
Bueno. Pues cuando yo acabé de reconcentrarme bien, le dije a Rudecindo que me preguntara lo que quería saber. Entonces él me dijo, ¿ve usted algo en esa bola? Yo le contesté, sí, veo algo. ¿Y qué ve usted? Me dice él.
Sí.
¿Una casa barata de ladrillo? Dígole yo, entonces yo le aclaré, no, no es una barata de ladrillo, es una cara de cemento.
La casa cara de cemento que rifaba, ¿no?
No, ¿qué casa cara de cemento? Yo no he dicho nada de casa. Yo dije una cara de cemento, nada más, chico.
¿Y qué cara de cemento era la que veía usted?
La mía misma, chico, que se estaba reflejando en la pelota de vidrio, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Lo primero que yo opino después de haberlo escuchado es que usted, como adivino, no es más que un buen descarado. Y como usted no adivina, le clausuro su consulta y le pongo de propina 200 pesos de multa.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos,
Los medios de prensa anuncian que los automóviles autónomos, es decir, los automóviles sin conductor, están a punto de ser una realidad. Ahora bien, piensen que Cuba es ya, desde hace tiempo, uno de ellos. ¿A dónde va Cuba? ¿A qué velocidad se traslada? ¿Valdrá la pena que mire hacia atrás para asegurarse de que puede cambiar de carril? ¿Tiene un espejo retrovisor Cuba? ¿Estará consciente de que no puede entretenerse buscando una estación de radio o maquillándose mientras avanza, si es que avanza, por la autopista de la historia? ¿Por qué ha tomado Cuba un atajo lleno de baches y rodeado de barrancos? ¿Está loca? Bueno, muchas de estas preguntas me las he hecho recordando a Tom Vanderbilt, el periodista y escritor estadounidense que cosechó muchos éxitos con un libro titulado Tráfico, ¿por qué manejamos como manejamos? Un libro donde se reseñan 10 mitos y verdades que, según él, todo automovilista debe conocer. Ignacio Bazán ha comentado este libro y ha destacado, entre otras cosas, lo que él llama el enigma del punto ciego. Vanderbilt ha recordado que el espejo retrovisor de un vehículo no alcanza a reflejar toda la realidad exterior, todo lo que está cerca de ese vehículo en marcha, y que esa limitación suele jugarle malas pasadas al conductor. Contra eso, por el momento, no hay nada que hacer. Dice Ignacio Bazán, la única táctica que utilizan los automovilistas es mirar hacia atrás lo más rápidamente posible. Mirar por encima del hombro con el fin de asegurarse de que en efecto no viene ningún acto. Sin embargo, ahí está el peligro. Un ingeniero de tránsito explica que una de las grandes causas de accidentes es precisamente esa, mirar hacia atrás por encima del hombro. ¿Quién lo hace? Corre el peligro de acabar enterrándose en el vehículo que va delante de él y que puede frenar abruptamente. Tom Vanderbilt, el autor de este libro, también alerta contra la costumbre de poner o cambiar un disco compacto mientras uno maneja. Mientras las probabilidades de tener un accidente, si hablamos por un teléfono celular, se multiplican, el simple cambio de un disco compacto incrementa aún más la posibilidad de un choque. Yo sospecho que la pasión por el reggaetón debe de ser una de las mayores causas de accidentes en Cuba. Ahora bien, si se trata de una mujer que intenta maquillarse en el automóvil mientras maneja, las posibilidades de tener un accidente continúan disparándose. Y mirar un cartel o mirar a alguien atractivo que camina por una acera, vuelve a elevar el promedio. Pero lo más peligroso, según Tom Vanderbilt, es que un insecto se meta en el automóvil. Ese insecto multiplica las probabilidades de un percance. Yo me pregunto, ¿qué insecto se nos habrá colado a nosotros en el territorio nacional el 1 de enero de 1959? Este libro, amigos, se propone zanjar una vieja disputa también. ¿Quiénes manejan mejor, las mujeres o los hombres? El libro, dice Ignacio Bazán, que lo reseña, da una respuesta salomónica. Los hombres tienen casi el doble de posibilidades de morir en un choque que una mujer. Pero las mujeres tienen más probabilidades de protagonizar un choque sin consecuencias fatales. Ahora bien, ¿cuál es el origen de esa diferencia? Los hombres estamos seguros de que somos mejores al timón. Por lo tanto, manejamos con más agresividad. Las mujeres, al mismo tiempo, usan el cinturón de seguridad más que nosotros. Pero bueno, la única seguridad con que Cuba cuenta es la seguridad de Estado. No en balde, nuestro recorrido por la autopista de la historia ha sido tan accidentado.
Toda la gente en La Habana que le gusta manejar, cuando salen de paseo, quieren el túnel cruzar, no sé por qué. Y yo conozco a un muchacho que maneja un maquinón. a las chiquitas. Vamos al túnel, mi amor. El carro que es casa pollo entra enseguida en acción. Y cuando están en el túnel se oye esta conversación. Ay, mi vida, qué tragedia. El carro se me trabó. Y aquí en el medio del túnel hasta la luz se apagó. Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquinón: vamos al túnel, mi vida, vamos al túnel, mi amor. Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquinón: vamos al túnel.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare.
Pare, cochero.
¿Qué les parece si nos damos una vuelta por el Teatro Bufo Cubano? Este fenómeno que sucedió durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando Cuba todavía era colonia de España. Fue vocero de las ansias de independencia y una alternativa a la influencia española en el país. Casi todos los argumentos de esa corriente de dramaturgia se basan en tres personajes: el negro, el gallego y la mulata, mediante los cuales se satiriza el ambiente de la Cuba colonial y se afirman los valores de las clases populares. Después se le incorporaría otro personaje, el chinito, atendiendo a la entonces creciente colonia china en Cuba. La concurrencia de la música, del humor y en particular la forma del choteo cubano, la preponderancia del intérprete y su especial relación con el público fueron los elementos que contribuyeron a dotar de un estilo a esta expresión teatral. Las capacidades histriónicas continuaron caracterizando el periodo vernáculo, donde este elemento llega al delirio con la ampliación de la gama de los personajes. Se mantuvo el costumbrismo y el humor mediante la parodia y la sátira, con espectáculos de mayor despliegue de recursos en la escenografía y el vestuario, y una presencia musical de superelaboración en la que intervinieron grandes figuras de la composición y la dirección orquestal que popularizaron nuevos ritmos. El papel desempeñado por el Teatro Bufo en la evolución de la música popular en Cuba fue considerable. Gracias a ellos, todos los tipos de canciones y bailes urbanos y campesinos fueron sacados a la luz, difundidos y mezclados. El Teatro Bufo Cubano continuó vivo en los escenarios del país e incluso con cabida en espacios de televisión y en el cine. Como su propio nombre delata, bufo, burlón, grotesco, chocarrero, el Teatro Bufo tuvo su precedente directo en la opereta francesa, con raíces en las variantes humorísticas de la ópera italiana y encarnándose en el cantante cómico que interpreta papeles graciosos. Los bufos cubanos solían ser piezas breves que no excedían los dos actos y que alternaban partes habladas con pasajes musicales de corte ligero y amable, el argumento burlesco y muchas veces sin pies ni cabeza. Ridiculizaba mitos y grandes temas. Hay noticia del debut de los bufos habaneros en el Teatro Villanueva, un 31 de mayo de 1868. También en el Teatro Novedades se produjo un gran concierto clásico bufo. y en el año 1868, buscando un mayor aforo, se trasladaron al Teatro del Circo, donde continuarían con similares éxitos hasta el año 1872. Continúa siendo Teatro Vernáculo Cubano. Comenzó llamándose Teatro Cubano y luego trascendió a su época bajo el nombre de Teatro Vernáculo, denominación que ha llegado hasta nuestros días. La escena cubana del siglo XX recibió el legado del teatro bufo y lo desarrolló en diálogos con el nuevo contexto estético, histórico, social. Se mantuvo el costumbrismo, el tratamiento de la actualidad y el humor, la parodia y la sátira, y sobre todo la sátira política. Los espectáculos se caracterizaron por el mayor despliegue de recursos en la escenografía y el vestuario y por una presencia musical de superior elaboración en la que intervinieron grandes figuras de la composición y la dirección orquestal que popularizaron nuevos ritmos. Los maestros Manuel Mauri, Jorge Ankerman, Gonzalo Roy, Eliseo Grenet, Rodrigo Prat, a quienes se deben páginas antológicas de la música cubana que surgieron para formar parte de un espectáculo teatral. El teatro bufo y vernáculo se extendió por toda la isla de Cuba y es un placer visitar toda esta época.
¡Ay! ¡Esta cara la conozco yo!
¡Esa es la cara de su madre, desgraciado!
¡Gallego! ¡Gallegiri!
¡Negro Mancontibiri!
Gallegibiri, ay, gallegibiri, yo te juro que me voy a envenenar, pues no tengo que comer, ni he pagado el alquiler, y la cosa cada día está más mal.
Ay, Mancontibiri, ay, Mancontibiri, yo tampoco te pudiera socorrer. ¿De dónde voy a sacar si también me ha ido mal?
Esto no hay quien lo resuelva.
Ni quien lo pueda aguantar.
El teatro no me acaba de gustar, porque tengo que reír cuando quisiera llorar, y me canso de cantar y de bailar.
Ay, Mancontibiri,
ay, Gallegibiri,
la farándula me encanta disfrutar, porque hay mucho que mirar y si pudiera tocar.
¿Y qué cosa tocarías?
Las maracas y el timbal.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.